hermanos, espero que todos estén bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Proverbios. Los himnos están hacia el Espíritu Santo, que es el tema que nosotros estamos tratando. Y ciertamente el mensaje de hoy no es diferente, aunque no va a seguir el mismo tema, pero es la obra del Espíritu que Él nos lleva y nos trae. Y Proverbios capítulo 20, 24 nos va a servir como una buena introducción para en nuestro mensaje en esta mañana. Dicen que las despedidas son muy tristes, pero estas son despedidas que son temporales. Si no, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, porque salvo los niños, quizás la mayoría de ustedes no han nacido en esta ciudad. Amén. Y vamos a ver el propósito, los propósitos de Dios en esto. Proverbios 20, 24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Hay muchas cosas que quizás no podemos entender o comprender. La gente puede vivir y hacer lo que aparentemente le plazca, irse de aquí para allá, tomar decisiones que aparentemente pueden ser sabias o no muy sabias, pero al final lo que prevalece es la providencia de Dios. Claramente el proverbista Salomón dijo que los pasos son el Señor. Los pasos de Jehová son los pasos del hombre. Y Proverbios también 21 declara que Él inclina esa balanza donde quiera, que Él quiere, donde Él desea. Así que si usted pensaba que podía ir por allí haciendo lo que quiere, no necesariamente es así, ¿verdad? Él tiene su manera de traernos al arrepentimiento o a su justicia y a su ira justa. Pero gracias a Dios que la mayoría de los que estamos aquí, Él nos ha traído a su misericordia, a su verdad, que podemos entender que Él es el que ordena nuestros pasos y que queremos hacerlo nosotros con gozo y buena voluntad, servir a Dios. Porque no hay una vida mejor, como dice el Catecismo, en el hecho de vivir y glorificar el nombre de Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a orar con este pensamiento. Padre, gracias por la oportunidad de ser, de haber nacido en este planeta, de que tú nos hayas permitido crecer y al mismo tiempo llegar a conocerte, o como muchos aquí, oír de tu evangelio, aunque todavía no lo hayan creído del todo. Confiamos que la exposición de tu palabra, que las palabras que tengamos en esta mañana, ayuden a persuadir y a convencer los corazones de aquellos que aún no te conocen. Derrama tu favor sobre nuestro hermano Érico y nuestra hermana Susana. Gracias por el gozo y el privilegio de saber que durante toda la vida de creyentes aquí en la tierra y aún en el cielo, tu reino, tu verdad y tu justicia se han de manifestar en ellos, y que este es parte del propósito de tu reino, de tu iglesia, de su peregrinar aquí en la tierra. Y por ellos te alabamos. Queremos encomendarlos a tu gracia, a la palabra de tu poder, a la virtud que tiene esa palabra y tu Santo Espíritu para guardarnos, preservarnos, protegernos de este mundo vil en el cual todavía estamos. Y sobre todo, Señor, poder obrar en otros que están en tinieblas, que tú a través de nosotros los puedas liberar de las tinieblas. Señor, del lazo de cautividad en que están esclavos del pecado y de Satanás, libéralos por tu evangelio, esa es tu voluntad. Y por ello te alabamos. Muchas veces hemos tomado decisiones y caminos que quizás son equivocados, pero jamás nos arrepentiremos del camino de la salvación, del camino de llegar a conocerte a ti. Y esa es la verdad en la familia Oyarzún, como en muchos de los que estamos aquí en esta mañana. Por lo tanto, glorifícate en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Estaba comentando el día viernes con un pastor. Algunos de ustedes quizás no lo conocen, Ernesto Jomeniuk. Algunos lo han visto en alguna serie de los DVDs que hemos pasado aquí el domingo por la noche. Estamos llegando a ser amigos y con siervos en la obra de Dios. Y por esas cosas que uno siempre conversa, él estaba contándome la manera como llegó a la ciudad de Miami. Y entonces yo también estaba contándole cómo nosotros llegamos a la ciudad de Miami. Y hay muchas cosas parecidas, somos más o menos de la misma edad, creo que es un poquito mayor él quizá, aunque tiene hijos más grandes, o yo soy mayor y él tiene hijos un poco mayores, tiene dos hijos varones, acaba de tener un nieto que tiene un mes o dos, así que yo le llevo ventaja porque el mío va a cumplir 3 años, pero parece que tuviera 30 de mente, es demente también. A ver si me están siguiendo. ¿Verdad? Como todos los muchachos, si ustedes padres que están criando, pues los niños hoy nacen con mayor información que nunca antes. Y coincidencialmente y providencialmente no es que nosotros teníamos la ciudad de Miami en mente para vivir. Pero así son los pasos de Jehová. Él ordena los pasos de su siervo. De cualquiera de los que somos creyentes y estamos dispuestos a hacer su voluntad. No es que estamos buscando un paraíso, no estamos buscando algo terrenal, no estamos buscando una conveniencia, sino hacer su voluntad. Y donde Él es que nos quiere, como Él nos lleva a través de diferentes rumbos para que podamos hacer su voluntad y el reino de Dios y su justicia se puedan manifestar en nuestra vida. Así que fue interesante porque fueron en circunstancias un poquito adversas quizás para nosotros como familia pastoral el tener que llegar aquí a la ciudad de Miami. Pero cuando vemos pasar los años y hay gente que viene, gente que pasa, había un solo propósito en nuestra mente y es el hecho de que personas que nunca han oído el Evangelio lo logren oír viniendo de sus países. Podemos hablar culturalmente en este aspecto. Hay muchos países nuestros, la gran mayoría, en que aunque ahora el Evangelio ha crecido, el Evangelio no era visto muy bien en nuestros países. O no existía, o algunos no existía el Evangelio. Pero a través de los cortos años que el Señor me ha permitido, yo he visto un desarrollo amplio, grande del Evangelio en muchos de nuestros países que tradicionalmente eran católicos. Y por lo tanto la religión estaba arraigada. Algunos han tratado de eliminarlo, por supuesto. Y hay una excepción en cuanto a esto, en cuanto a Puerto Rico, porque fue más bien misiones los que invadieron el país, entre comillas, uso bien la palabra, en el sentido de dividirse la isla. Y hay una sobre-evangelización en esta isla. Pero en el resto de nuestros países, ver a un evangélico, sea bautista, pentecostal, Alianza Cristiana y Misionera, era algo mal visto. Y probablemente muchos de ustedes, la primera vez que entraron a una iglesia evangélica, en primer lugar no tienen ni el respeto ni la reverencia, ven un local comercial o lo que sea y dicen, bueno, esto no puede ser de Dios. ¿Por qué? Porque las iglesias católicas son las que predominan. No importa a qué pueblo tú vayas y cuán humilde sea el pueblo o la aldea, donde quiera que tú vayas, no, desde México hasta Punta Arena, la Tierra del Fuego, como quieras ponerlo, la Patagonia, vas a encontrar que en la plaza central hay una iglesia, y usualmente es grande, ¿verdad? Un terreno, una plaza de armas, o algo por el estilo. Entonces, la evangelización nuestra ha sido todavía más dura y difícil, porque cuando Europa se reformó para la evangelización en cuanto a la predicación del sano evangelio, España también se reformó, pero se reformó con una contrarreforma. Por lo tanto, el catolicismo que nosotros encontramos todavía fue más acérrimo, fue más duro, fue en contra no solamente de las creencias animistas o paganas de nuestras tribus, sino también en contra de los evangélicos. Fueron los esfuerzos de Thompson, un inglés que comenzó desde el sur de Latinoamérica a comenzar a regar la Biblia, y iba subiendo, regando y sembrando la escritura. Y cuando el Señor me salvó a mí en el año 72, creo que las únicas dos versiones que habían eran 1909, que era una versión muy antigua, y la de 1960. Hoy en día hay infinidad de versiones y de Biblias que usted puede encontrar porque se ha avanzado, ha proliferado, y mucho de la mentalidad de nuestros países sigue cambiando. No sin antes todavía tener muchos obstáculos. La gente no entiende, no comprende. La palabra de la cruz les locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, hay un doble privilegio y una doble gratitud en nuestro corazón cuando venimos de ambientes tan adversos, sin embargo el Señor nos ha salvado. El conocerlo a Él es la más grande bendición que tú y yo podamos imaginar, sin importar las circunstancias políticas o económicas de la región o del país del cual tú has venido. Conocer a Dios y saber quién es Dios y vivir para Él es una de las mayores alegrías, si quizás no la única, de saber que Dios que está en los cielos, la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. Y así es como el Señor nos guió a nosotros. O sea, yo salí de Perú para Puerto Rico, y de Puerto Rico, después de casi 9 años, vinimos a la Florida, aunque estuve yo en Kissimmee. En el año 92 conocí a algunos de ustedes probablemente no habían nacido en el 92, aunque no es hace mucho tiempo. Y en el 93 comenzamos nosotros a tener algunos servicios aquí en esta ciudad que algunos lo pedían. Podemos decir que Miami es una ciudad también sobre evangelizada o mal evangelizada. Hay más de 1.200 iglesias étnicas, no necesariamente iglesias americanas, aunque la gran población habla el idioma español o castellano, como se dice en otras regiones. Hay más de 1.300.000 personas que hablan el español en este lugar y probablemente sigamos creciendo. Así que mi partida, mi ida para Puerto Rico fue indispensable para conocer un poquito de la cultura caribeña y entender algo de cómo el Señor obra en diferentes lugares. Y probablemente por eso todavía no estaba preparado de llegar a Miami hasta no pasar por Puerto Rico y llegar aquí. Y una de las cosas básicas en cuanto a abrir la obra, y uno dice, bueno, ¿por qué él está hablando de él y no de Érico, ¿no? o de Susana en ese aspecto? Pero no se podría entender o comprender en el hecho de que ustedes que están oyendo en esta mañana el mensaje en su propio idioma, es porque el Señor abrió las puertas y nos guió aquí. No abrió las puertas de economía. Si fuéramos por esa puerta, estaría cerrado. Pero Él abrió las puertas para predicar y enseñar la palabra. Porque lo que queremos hacer y unir es que el hecho de que el Señor reúna y muchas veces aparte es algo muy bíblico. Muchas veces el Señor aparta. ¿Recuerdan cuando estudiamos hace 2 domingos, Hechos capítulo 13? El Espíritu Santo fue que dijo, separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Como una persona, el Espíritu Santo es el que aparta, es el que separa, prepara al mismo tiempo a personas para la obra del ministerio. Y es así como nosotros, siendo obedientes como siervos del Señor, comenzamos, porque no hay mayor gozo y alegría. Y si uno se pone a hacer una lista de personas que han ido y han pasado, estoy seguro que nos faltaría un local, ¿verdad? Pero ese es parte del ministerio, y algunos hermanos como Érico y Susana, pues tenemos la felicidad de poder hacerles una despedida adecuada, aunque la palabra despedida no debiera estar en nosotros. Más bien es el conjunto, la composición de cosas y de asuntos de cómo Dios hace su obra y hace su labor con un propósito. Primero, para poder salvar. Y el que está aquí, personas que por primera vez oyen el Evangelio en su propio idioma o vienen a una iglesia evangélica, tal vez les parecerá algo raro, pero eso fue una de las razones y los propósitos de venir aquí, es que tú oigas el Evangelio con una sana doctrina. Puedes ir a infinidad de iglesias que hay aquí en Miami, te lo aseguro. Hay gente que quiere saltar, brincar, al final son consolados con una palmadita en esto, tú vas a estar bien, vas a sanar, vas a tener un milagro en tu vida, vas a prosperar en muchas cosas, pero todo es hueco y vacío porque no hay una verdadera conversión. Yo creo que necesitamos una visitación del Espíritu, el entender lo que es ser salvo, el entender lo que es que nuestros pecados sean perdonados. Y muchas veces nos resistimos, ¿no?, a ese desarrollo y crecimiento de que Dios comienza a obrar en nuestra vida para bautizarnos. Lo vemos cotidianamente. Sin embargo, puede ser que tú vayas a una iglesia que la visitas en la mañana y por la noche ya te están bautizando. Porque la gente supone o presume de que esta es la obra de Dios y que por lo tanto ya es lo que tú necesitas. No entienden el trasfondo católico que tenemos, de superstición. Ni siquiera hablo de religiosidad en el sentido espiritual, no un trasfondo católico de superstición, de fetichismo, de animismo, ¿verdad? En que la gente piensa que por años su padre han estado en esa religión tradicional. Y por eso es que la conversión es algo tan importante, es una obra del Espíritu, cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón. Amén. Recuerdan que yo no puedo cambiar a nadie, no puedo salvar a nadie, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu, y ojalá que las personas entiendan. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, cuando aún les mostramos este proverbio de Jehová son los pasos del hombre, pueden imaginarse, no, pues yo hago mi vida, yo hago lo que es mi voluntad. Sin embargo, el proverbista decía, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Solamente podemos entender nuestro camino cuando el Señor guía nuestros pasos, guía nuestros senderos. Y déjame ponerle algo aquí, en un paréntesis. Yo no sé para usted, pero yo jamás he encontrado que la vida del cristiano en esta tierra sea algo fácil, sin dolor o sufrimiento. Pero tú ves, eso es algo contrario de lo que la gente quiere oír. Yo no puedo esperar una vida de sin dolor o sin sufrimiento, sin entender que yo soy un peregrino en esta tierra. Pero eso es algo que la gente no quiere oír. La gente piensa que todo le debe ir maravillosamente. Pero a veces por eso les cuento mis anécdotas de padecer y de sufrir por predicar la Escritura, porque son algo que van a ocurrirnos siempre. A veces hay personas que pueden llegar o pensar, bueno, si Dios me contesta esta oración en esta manera u otra, yo voy a ser fiel a Él. O si Dios me concede esta otra petición y esto ocurre y este milagro, entonces yo voy a hacer tal cosa. Bueno, te puedes ir a Guanajuato, o si quieres puedes ir a Cuba para tus procesiones y tu milagro y seguir al Papa, porque eso no es la religión que Dios enseña en su palabra. Amén. No es. Sin embargo, el Señor dijo, la puerta que lleva al cielo es una puerta de tres garajes, doble ancha, es una puerta que angosta. Y el camino que lleva también al reino de Dios y su justicia es un camino angosto, estrecho. Que ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero Jesús acotó diciendo, pero angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva al cielo, a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Y usualmente cuando el camino es estrecho, imagínate una cama estrecha con un colchón malo. Y tú con más de 40 años. Porque los jóvenes duermen donde quieran. ¿Sí o sí? Pero la vida del cristiano no es una vida fácil. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Estaba conversando con este hermano diácono Edwin Miranda, que algunos de ustedes conocen, los Rivera lo conocen bien, y ellos le prestaron su local a una iglesia coreana. Y los coreanos estuvieron en su reunión, etcétera. Pero como siempre, tú sabes, ¿no? Hay personas que sí cooperan, otros que no, otros que entienden, otros que no entienden. Y el coreanito en su inglés corto le decía, no hay cruz, no hay cruz, no hay cruz, no hay cruz. Dando a entender que en verdad pueden haber muchas personas que conocen o se congregan, pero hay cruz. Creemos en Cristo como nuestro Rey, Señor y Salvador. Entonces por eso es que es importante entender la obra de Dios en la redención y en la salvación. Y para ello el Señor usa personas y nos mueve de diferentes sitios, diferentes lugares, ¿no? Y gente la utiliza Dios, personas, su siervo, para ayudarnos a predicar el Evangelio y así puedan ser las personas salvas. Para mí no hubo la menor duda de que el Señor nos quería en esta ciudad para predicar y enseñar, que es algo lo que he hecho toda mi vida, por así ponerlo o decirlo. Y el hecho de que muchos de ustedes, personas que jamás han oído el Evangelio, puedan oír el Evangelio. Aquí puede haber un gran grupo de personas que sí han venido de otras iglesias, han conocido al Señor en otras iglesias, quizás han sido fieles en otras iglesias. Otros están aprendiendo a ser fieles en esta iglesia. Otros, quizás viniendo de otras iglesias, tienen todavía ideas medias erróneas en cuanto a lo que es una iglesia local en esta ciudad. Pero como quiera, nuestro punto, y hay varias personas aquí, que ha sido por la primera vez que ellos oyeron el Evangelio de la gracia salvadora en Cristo Jesús. Y uno de ellos es la familia Oyarzún. Ellos eran nuevos, completamente nuevos en entenderlo. Y si mal no recuerdo, fue Rosmarie, otra persona, otra hermana chilena, voy a llamarla hermana, no sabemos ahora en cuanto a su vida espiritual, pero también nos pasa a muchos. que personas a veces que nos conducen a una iglesia a escuchar el Evangelio, ellos mismos después no están en la gracia o no son salvos. Y eso ocurrió con los hermanos Yersun, comenzaron a llegar, a venir. Y la hermana Susana, su mamá Felicinda, y sus hijos, tengo en mis datos, se bautizaron el 13 de agosto del año 2000. Hermano Duma dijo en su oración 10 años, pero son más. Ellos comenzaron a asistir antes del 2000 o en el 2000, y en agosto del 2000 se bautizaron. Pero no el hermano Eric. Pero él no faltaba a ningún servicio, ¿te recuerdan? Él estaba continuamente ahí sentado y lo miraba con, ¿no? Me miraba con su cara escudriñadora y dije, este hombre, ¿qué dirá? Porque recuerda que en esta iglesia nosotros no empujamos a nadie en cuanto a la salvación, hacemos una decisión psicológica. Porque de eso están llenas las iglesias, sino queremos que el Espíritu Santo ore la salvación. Probablemente pudiéramos empujar un poquito más, ¿verdad? Pero él estaba ahí año tras año. Y yo nunca me voy a olvidar de aquella vez en cuanto al camino de si este es el camino correcto en cuanto a la obra y práctica, porque una de las cosas de comenzar esta iglesia también era, como pastor, era empezar algo nuevo, bastante cercano, y espero que no me malinterpreten, a las convicciones que un pastor tiene que tener. Yo creo que hay un grave error cuando muchos pastores que están buscando esta iglesia donde fui a predicar ahora de conferencia de pareja, aunque no llegué a ir al templo, están buscando un pastor. Y claro, ellos piensan de que queremos nosotros, la gente tiene que mandar su resumen, su currículum vitae o hoja de vida, y tienen que estar mandando ciertas cosas como si fuera una profesión, un trabajo. Ese es como se ha corrido tradicionalmente las iglesias últimamente. No la ala tradicional organizativa de una iglesia. Tenemos muchos profesionales del púlpito. Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque entonces no damos lugar a que sea el Espíritu que escoja las personas que se levanten en medio de su congregación, en medio de las personas, y van a tener muchos problemas. Cualquiera que traigan. Mira, cualquiera que te traiga es una persona totalmente ajena a la manera como se ha levantado la iglesia, que tiene más de 60 años. Que bueno, es una iglesia hispana. Ofrece muy buenos beneficios y buen salario. Si usted se está preguntando si me han ofrecido algo, no se preocupe, yo no los voy a dejar a usted, aunque aquí me paguen $10 cada 5 horas. O menos. ¿Verdad? ¿Por qué? O sea, porque hay un desconocimiento. Hemos dejado a un lado la obra del Señor y entender que son los hermanos, la gente, que debe trabajar y hacer que el Espíritu de Dios o Dios mismo esté obrando en cuanto a ellos. Deben surgir de la misma congregación. No tuve oportunidad de decirle, pero deben ustedes tener vergüenza que 60 años vayan a cumplir y que no se hayan levantado gente de entre ustedes. Gente que conozca la labor ministerial. ¿No cree usted? Que estemos nosotros pensando en aquello, aunque esta iglesia es pequeña, han salido varias personas que nosotros conocemos. Ojalá se quedaran, pero vemos que el Señor siempre lleva, conduce de un lugar a otro. Y fue un jueves de oración, no fue un servicio evangelístico. Nos entramos ahí a orar donde usualmente los hombres entramos, y antes de empezar yo recuerdo claramente las palabras del hermano Eric: yo quiero que sepan que yo creo como ustedes. Y eso es la mejor palabra que cualquier persona puede decir. No era algo psicológico, que el hermano músico estaba tocando en el keyboard, alguien levantando la mano, pasando al frente, sino alguien expresando en su corazón su deseo: yo quiero que sepan que yo creo como ustedes. ¿Fueron así sus palabras, más o menos? Y era que el Señor había obrado convicción. Para el Señor no hay tiempo en cuanto a la salvación. Si tú estás aquí sin Cristo, todo esto tiene que ver con nosotros. Porque es la manera como Dios obra en nuestro corazón, en nuestra mente, y decir: yo creo. Y claro, creer como ustedes quiere decir, sí, yo creo que Cristo es el único que puede salvar. Y fue una noche de oración maravilloso. Y no solamente con él, sino con todas las personas que sean después bautizados e integrados a nuestra iglesia. Y eso fue más o menos en el año 2004. Y el Señor ha ido obrando en la vida de nuestro hermano, que hace un par de años atrás también vimos una visitación del Espíritu en nuestros maestros que tenemos, tanto el hermano Jonathan como también nuestro hermano Érico. Y muchas veces uno piensa que otras personas que vienen tienen alguna experiencia, pero el Señor fue levantándolo aquí de cero, ¿no? Y hemos gozado de su enseñanza durante este tiempo, el hecho de tener que trabajar también y de tener que preparar sus clases. Nos hemos gozado como el Señor ha ido madurándole, conociéndole. Y por supuesto hay una gran preocupación en el sentido humano de dónde van a ir, porque sabemos o pensamos que en Santiago, donde quiera que el Señor los lleve, en Chile, que es un país grande, ¿dónde van a estar? ¿Cuál es la iglesia? Pero ese es el encargo. Tenemos un encargo de que Él, siendo un maestro, puede empezar, ¿verdad? Creemos que la obra de Dios no se puede parar. Quizás en otras personas no podemos decir eso ni verlo, pero el hecho de que Dios pueda usarnos a nosotros como sus instrumentos. Y por años la iglesia ha estado orando por sus familiares que no son salvos. Así que tú y yo tenemos una gran carga y una gran responsabilidad de orar por ellos, de que velen por su vida espiritual. Todos ustedes que han salido a lo mejor como creyentes de otros países han dicho, bueno, ¿dónde me voy a congregar? Algunos buscan un lugar, algunos buscan otro lugar, oyen de tal fulano, de tal sutano. Y déjenme decirle, nosotros no estamos en ese punto. Yo oro a Dios de que el Señor nos traiga hermanos que quieran ser fieles y adorarle y servirle. Pero nuestra meta básica siempre ha sido ganar nuevos, aunque nos cueste más, desde cero. ¿Por qué? Porque siempre están pensando de la tierra en la cual volvieron, tan como los israelitas saliendo de Egipto. O que si su pastor allá, o que si la iglesia era así, allá. Y esto es un pantano totalmente diferente. ¿Sí o no? Es un calor totalmente diferente. Es una humedad totalmente diferente. Y eso transfiéralo usted a la vida espiritual de cada persona. Ojalá pudiéramos hacer más. Ojalá queremos que ustedes puedan laborar más y hacer más en la vida como creyentes. Sin embargo, nosotros creemos que sí, el Señor también tiene esta iglesia para hermanos que aún conocen a Dios en otro lugar y el Señor los trae. Pero el punto es que la gran comisión tiene que cumplirse. La gran comisión tiene que cumplirse. Y por eso es que en Hechos capítulo 13 encontramos nosotros, que fue donde nos quedamos la última vez, que Pablo y Bernabé están en una iglesia ministrando. Habían profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cireno, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándoos esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tratando entonces el Espíritu Santo como una persona divina, que no es meramente un poder, una fuerza, como muchos quieren tratarlo y verlo. Y no me refiero a sectas, me refiero a un grupos evangélicos, neopentecostales. Tratan de poner al Espíritu simplemente como un mero poder. No es una persona, Él elige, Él pone. Y qué felicidad y qué bendición cuando Dios pone su manto sobre ti y te dice, yo quiero que tú seas usado por mí. Y cuanto más en la obra entre los hispanos que tiene tanta, tanta necesidad. Y esto es porque la gran comisión tiene que cumplirse. Sabemos que a partir de aquí el apóstol Pablo comienza sus viajes misioneros. ¿Me van siguiendo? Comienza sus viajes misioneros. Y comienza él entonces a padecer también por el nombre de Cristo. Y comienza a separaciones y duros tratos de los judíos por celos a la obra de cómo el evangelio era predicado. Y por eso hablamos de que Pablo es nuestro apóstol. Todos los apóstoles son buenos, ¿no? Pero Pablo es nuestro apóstol, apóstol a los gentiles. Nota, por favor, en Hechos 18, este es el segundo viaje ya misionero de Pablo, para que veamos cómo el reunirse y partir suceden en la Biblia con frecuencia. No voy a tocar la parte cuando Pablo y Bernabé se separan, aunque salen para su primer viaje misionero, pero ahora Pablo, después de haber pasado por Atenas, se dirige hacia Corinto. Esto ya es en Europa. Otra vez él quería ir para el Ponto, Bitinia, más al norte, hacia lo que sería hoy la moderna Turquía. Pero el Señor lo dirige hacia Europa. ¿no? Y va a Atenas, va a Tesalónica, va a Filipo, que es la primera ciudad, y luego de ahí cruza a Corinto. Y Corinto él tiene un ministerio también fructífero en una ciudad que era una amalgama de culturas. Y dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y cuando Dios nos guía, porque Él es el que ordena nuestros pasos, o sea, Él junta familias, junta personas. Y vemos que tanto Aquila y Priscila tampoco les había ido muy bien en Roma. ¿Por qué no les había ido bien en Roma? Porque estaba este loco Nerón, lo que locos hay en todas partes. Y los manda, los expulsa. Pero si ellos eran judíos que habían salido de Palestina, mira, la gente siempre se ha movido de lugar en lugar por diversas circunstancias. Pero ¿quién es el que ordena los pasos? Jehová. Y el Señor ahora encuentra tanto Aquila y Priscila, que imaginamos, tenían que deshacer sus casas, tenían que deshacer muchas cosas que ellos tenían, sus amistades, y tener que hacer un nuevo ambiente, y dijeron, bueno, tal vez Corinto es lo mejor. Pero Dios tenía su mirada, porque Aquila y Priscila fueron personas de gran, gran ayuda para el apóstol Pablo. Que es difícil poner si Pablo era viudo, Pablo no era casado o era casado, pero ciertamente las circunstancias en las que Pablo estaba viviendo era de soltería. Muchos afirman que Pablo era soltero, o que había enviudado, porque para ser fariseo, él tenía que haber sido casado. Pero sabemos que Pablo estaba en ese momento soltero para hacer la obra de Dios. No tenía una familia, no tenía una carga familiar como una esposa e hijo, no que esto sea carga, pero me refiero como responsabilidad, que él tenía que tener una responsabilidad con alguna familia. Eso no lo tenía Pablo. Y ahí es que interpreta mal la Iglesia Católica, aunque su papa es Pedro, no Pablo, pero interpreta mal porque Pablo debe ser, y algunos sacerdotes deben ser célibes y solteros. Lo que no hablan detrás de eso es que simplemente es algo económico para evitar las herencias y los juicios. Y vemos de que Dios está preparando a Aquila y Priscila. Algunas cosas conversando con los hermanos, digo, bueno, ustedes van a ser o los iniciadores de la obra o Dios lo va a poner con alguien para que ustedes sean de apoyo, porque eso es lo que encontramos en la Escritura. Y nos dice que Pablo se pone no solamente a predicar el Evangelio, sino que también para mantenerse era el que hacían oficios y tiendas. Pero nota el versículo 4 y 5, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea que ahora no solamente a judíos que entendían y conocían algo del Antiguo Testamento, sino también a griegos, a gentiles. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Y cómo hubiera sido si Aquila y Priscila no hubieran estado allí? Si Aquila y Priscila no hubieran pasado por el mal rato y el mal momento de haber sido expulsados de Roma, de tener que dejar su negocio, de tener que dejar su familia, sus amistades, y entonces llegar allí a Corinto y tratar de establecerse. Ya se habían establecido un poquito porque eso fue un alivio para el apóstol Pablo de llegar allí y de ver que esa familia lo estaba apoyando y sosteniendo. Algo así como Eliseo, que llegaba siempre a la casa de la tsunamita y le tenía su silla, su mesa y un dormitorio para que cada vez que Eliseo pasara por ahí, él durmiera allí y tuviera un lugar de descanso. Y así es como Dios junta personas, como junta, trae, separa a las personas para que podamos ser de bendición para el pueblo de Dios, no para servirnos a nosotros mismos. Nota el versículo 11, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿Y no crees tú que eso es una gran bendición para el pueblo de Corinto? Lo fue. Lo es una bendición para nosotros cuando la gente se detiene y puede enseñarnos. ¿Cuánto más quisiéramos tú y yo que, por ejemplo, un apóstol como Pablo se detuviera en esta ciudad? Yo me bajo del púlpito para oírlo, ciertamente, porque ese es lo que es un apóstol antiguo, no de los modernos. No existen apóstoles ni profetas modernos, por más que la gente quiera ponerlos. Más bien vemos las circunstancias adversas, aparentemente entre uno y otras cosas, en que Pablo es unido a Aquila y Priscila y la obra de Dios puede continuar. Y nos dice que Pablo estuvo ese año y medio predicando y después los deja en Éfeso, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila dicen, bueno, vamos a también a seguir y a movernos, pero Pablo tiene que regresar a Jerusalén. Es verdad que las despedidas físicas, el no ver a alguien, pueden ser circunstancias un poco dolorosas y tristes. Pero como digo, nosotros somos como experimentados en quebranto y en cuanto a eso. Muchos de ustedes han dejado a sus familiares o lugares donde a lo mejor crecieron y han estado, pero debemos hacernos la pregunta. ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? ¿Vamos a ser de bendición donde Dios a nosotros nos ponga? Y fíjate, en Hechos capítulo 20 es conmovedora la parte en que Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en el lugar, en la ciudad de Mileto. Él los manda a llamar. Y no, y en este capítulo Hechos 20, versículo 13, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Tzón para recoger allí a Pablo. Está hablando Lucas, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y aunque esta distancia no era grande para nuestro tiempo, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciar y enseñar públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y se dolieron en gran manera los ancianos de Mileto por esto. Pero eso es verdad y es posible en todas las circunstancias. Puede ser que algún día ya no veamos más a nuestros seres queridos. Uno se imagina, por eso hay que aprovechar. Los jóvenes cuando tienen esa juventud no se acuerdan. Pero cada vez que tú tengas oportunidad de ver a tu mamá, a tu papá, hazlo, porque no se sabe cuándo no van a estar. Pero para eso hay que tener como 30 años o más, ¿no? O 40. En que tú dices, caramba, algo puede ocurrir, porque sabes que la vida no es eterna. Es algo frágil. Y por eso hay que hacerlo. Todo cuanto esté a nuestras manos hay que hacerlo ahora que tenemos esta vida orgánica y presente. Y dice al final de este capítulo que, en el verso 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco, porque hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Y esta es nuestra oportunidad para abrazar a nuestros hermanos, despedirlos físicamente, pero no de la presencia de Dios, ¿verdad? Ni de nuestra presencia. Ya están hablando de poner una cámara allí, Skype, o lo que sea, para que ellos puedan ver los mensajes, ahora que tenemos internet provisto por otros hermanos aquí en la iglesia. Así que, amado hermano, la obra del Señor continúa. ¿Amén? ¿No cree usted? La obra de Dios continúa. Y ustedes, hermanos, tienen un gran encargo. Y ese encargo es el que está en el versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y Pablo estaba hablando de que no había rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. No hay nadie que haya pasado por esta iglesia, que esté o no esté, que pueda decir que no aprendió más de las cosas del Señor, que no se le trató de enseñar todo el consejo de Dios. Cualquier otra queja puede ser pasada por alto, pero esto es lo que nos hemos propuesto. Esto es lo que ustedes han aprendido. Esto es a lo que nosotros los encomendamos. No es que soy creyente aquí, en mi país ya no, o donde quiera que nadie me conozca. Somos creyentes aquí hasta en la Conchinchina, ¿verdad? En el hecho de que podemos encomendaros a Dios, a esa palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pensamos en Pablo, lleva acá, aquí, allá, y él ponía estos ancianos y la gente que le enseñara y le predicara. Él no podía estar allí. Y nota cómo él habla en muchas de sus epístolas. Mira en Efesios rápidamente, si tú quieres. Efesios capítulo 1. La palabra sobreedificarse es una y otra vez. Hechos capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué él ora? ¿Y por qué él está pidiendo la intercesión del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, nosotros tenemos una herencia aquí en la tierra que tenemos que compartir. Tenemos que edificarnos sobre eso y hacer que otros se edifiquen. Igual Colosenses capítulo 1, versículo 12. Vamos a hacer un poco de ejercicio con las manos. Colosenses 1, 12. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que son herederos de esta herencia que Dios nos ha dejado aquí en la tierra para mostrarla a otros, para vivirla y enseñarla a otros. Y un pasaje aún mucho más claro lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, cuando él habla a estos creyentes en la dispersión. Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que esta es la herencia que el Señor nos deja, el Señor nos da, para que seamos sobreedificados, sobreedificados, y podamos entender que esta es la palabra de Dios. Los encomendamos a Dios, a la palabra de su gracia, la expectación de crecimiento propio y de otro santo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente ustedes, sino nosotros seguimos en la gran tarea de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso ustedes están aquí como discípulos, ¿no? A ustedes que han sido enseñados en la gracia de Dios. Pero eso es a cualquier lugar donde nosotros vayamos. Ojalá que tú tomes, si tú no eres salvo, tomes la decisión. Si no te has bautizado, cuán bello es y tomar esta responsabilidad de decir, Cristo y tú y yo somos uno. Yo quiero decirle al mundo, quiero seguir a Cristo. Donde quiera que Él me lleve, llevaremos. Por eso Aquila y Priscila fueron expulsados, no solamente por ser judíos. Hoy en día vamos a ser expulsados por ser creyentes, no por ser judíos. Hay una gran equivocación en cuanto a esto. Tú y yo vamos a sufrir la persecución porque somos cristianos, nos identificamos como Cristo. Amén. Y recuerda, el camino es duro, no es fácil. Jamás, jamás, jamás será fácil. ¿Quieres huir? ¿Dejar la cruz de Cristo, abandonarlo y boirar y a lo mejor ir y abrazar tu propia religión? No es difícil tomar esa decisión porque ya estás en ese camino. La decisión es dejar todo atrás y abrazar la cruz de Cristo y seguirlo a Él. Y eso es lo que hemos prometido tú y yo, ser fieles. Y eso es por lo cual nosotros oraremos por nuestros hermanos. Que el Señor haga su voluntad en nosotros. Que el reino de Dios se manifieste en nosotros. Por Jehová son ordenados los pasos de los hombres. No les quede la menor duda que el Señor es quien ordena nuestros pasos. Vamos a orar. Voy a pedir que nuestros hermanos pasen aquí adelante, por favor, para orar por ellos. Y ustedes tengan la oportunidad también de poder abrazarlos. Y después de eso estamos invitados a comer. Esto es como los velorios. Lloramos, pero vamos a comer. Yo creo que todos ustedes están de acuerdo que tenemos un buen siervo de Dios aquí. Amén. Y que este siervo de Dios va a seguir sirviendo a sus compatriotas. Y confiamos el tiempo en que lo volvamos a ver aquí en la tierra. ¿Verdad? Amén. Y si no es así, lo veremos en el cielo. Nos vamos a estar reunidos en aquellas aguas cristalinas con nuestro Señor, Maestro y Salvador. Oremos.
Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre por la manera como has mostrado tu gracia salvadora y regeneradora tanto en Susana como en Érico, y como esta familia ha permanecido fieles a través del tiempo. Las circunstancias, algunas difíciles y problemas que conocemos todos, personales, familiares, pero de todas ellas, Señor, tú le has mostrado siempre tu voluntad. Y ellos están confiados y seguros que esta es tu voluntad, regresar a su país. Y allá tú también eres Dios. Tú tienes mucho pueblo, mucha gente. Sobre todo por todos estos años que hemos orado por la familia de nuestra hermana Susana y la familia de nuestro hermano Érico. Ellos van a ver tu obra, van a ver tu voluntad en la manera como tú empieces a obrar con tu palabra.